Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna. Con Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez. Nos acompaña desde hace unos minutos el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo cada vez que viene un ministro le pregunto de cómo lleva las funciones. Bien. ¿Son agotadoras las funciones?
Bien,
¿o no?
Bien. Bueno, hombre, es una cuestión distinta, pero yo sigo teniendo muchísimo viaje internacional. Eurogrupos, Ecofines, G20, asambleas del fondo, de primavera, y lógicamente esto toma bastante tiempo.
¿Y reuniones con el vicepresidente de la Generalitat en el aeropuerto del Prat? ¿Le da tiempo usted a todo?
Sí, la verdad es que me reuní con él en una reunión que en absoluto era secreta.
¿Le molestó que se dijera desde el Partido Popular que había caído usted en una trampa, el Partido Popular en Cataluña?
Bueno, yo creo que en estas cuestiones en la vida hay que distinguir perfectamente lo que es la responsabilidad de la persona que lleva el Partido Popular en Cataluña, que no es una labor fácil, es una labor dura, de lo que es la responsabilidad del ministro de Economía, aunque sea en funciones, y es intentar que todas las administraciones públicas españolas, incluido la Generalitat, se financien de forma adecuada, ¿no? Hay un problema fundamental en estos momentos en la financiación a corto plazo de la Generalitat catalana, y no ahora, sino en los últimos 2-3 años, no solamente con la Generalitat catalana, sino también con otras comunidades autónomas, yo he tenido que hacer gestiones para que efectivamente esa financiación continuara produciéndose, ¿no? Y por otro lado también había una situación específica con las agencias de rating, es decir, Standard & Poor's ha retrasado 2 semanas lo que es su opinión en relación con la calificación crediticia de la Generalitat. Moody's lo que hizo fue modificar la perspectiva, lo que técnicamente se llama el outlook. Bueno, y ahí evidentemente el Tesoro Español también tuvo una intervención con la agencia de rating, comentando cuál era la situación real y que siempre el Tesoro Español va a estar detrás de todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y también Fitch, supongo que en los próximos días va a preguntar sobre las circunstancias.
O sea, que fue una reunión para pedir ayuda ante las agencias de calificación.
No, fue para pedir eso y sobre todo también para hablar de las circunstancias de la financiación a corto plazo. O sea, de la Generalitat catalana, en estos momentos, a veces esto se entiende de una forma, no se entiende correctamente. Es decir, el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es que nosotros le hemos dado 40.000 millones de euros ya prácticamente a Cataluña, es decir, el conjunto del tesoro español, lo que hace es financiar el déficit público más los vencimientos a más de un año. Pero la financiación a corto plazo sigue siendo responsabilidad de las comunidades autónomas. En el caso de la Generalitat catalana, tiene una financiación muy importante a corto plazo, son unos 5.000 millones de euros, y se estaban produciendo tensiones importantes, ¿no? Y evidentemente lo que me pidió el vicepresidente de la Generalitat, igual que lo hizo en numerosas ocasiones el anterior responsable, el señor Mascolel, es a ver si le podíamos echar una mano para que efectivamente se hiciera esa renovación sin ningún tipo de tensión. Y también que eso no influyera en lo que es la calificación y en lo que es la opinión de las agencias de rating.
¿Y usted todo eso lo ha hecho?
Sí, claro. Lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Por qué el gobierno de España no puede dejar de hacer eso?
Bueno, porque
de respaldar a las comunidades autónomas. En este caso, Cataluña, porque durante todo este proceso que llaman de independencia, el gobierno de España ha respaldado a Cataluña siempre.
Hay algo que no se entiende bien. Es decir, España, es decir, el conjunto de las administraciones públicas españolas, para financiar los servicios públicos fundamentales, es decir, la educación, la sanidad, las pensiones, necesita endeudarse, necesita renovar muchísima deuda y endeudarse. Y esto ocurre a todos los niveles, fundamentalmente ocurre en el ámbito del Tesoro Público Español. Y especialmente después de que se constituyó el FLA, pues prácticamente ya el Tesoro Público es el único que sale a los mercados de forma continua y con una presencia muy, muy, muy importante. Y las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, sí, se han quedado fuera, salvo en esta financiación a corto plazo. Si eso se rompiera en cualquier momento, quebrarían varias cuestiones. Quebraría, en primer lugar, un principio fundamental de la Constitución española, y es que no se va a dejar quebrar a ninguna comunidad autónoma y por parte de la Administración Central, por parte del Tesoro Español. Y en segundo lugar, lo que estaríamos haciendo es poner en riesgo la financiación de los servicios públicos, la educación, la sanidad, la seguridad, en este caso en Cataluña, pero en cualquier otra comunidad autónoma. Y eso, por supuesto, no lo va a dejar nunca, el gobierno de España no va a dejar nunca que eso ocurra en ninguna comunidad autónoma y, por supuesto, tampoco en la Generalitat catalana.
Pero estos son los mismos políticos y los mismos dirigentes políticos que piden esto al gobierno de España, y esta es la respuesta del gobierno de España. Luego recomiendan a instituciones como la Diputación de Barcelona que no paguen el IRPF a la Hacienda.
Bueno, esa es otra cuestión completamente. Desde el planteamiento independentista, evidentemente, si hay algún gobierno que va, tiene un planteamiento y una posición muy claro, es el actual. Es decir, sí, nosotros vamos a actuar con toda la legalidad contra cualquier planteamiento que consideremos que no cumple con lo que es la Constitución española. Y eso que ha quedado absolutamente claro y es meridiano. Pero simultáneamente, el gobierno de España tiene una obligación con todo el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, o también de Valencia, de la Comunidad Valenciana, o de Baleares, o de Andalucía, que en estos momentos también están recibiendo ayuda del FLA. Y, por supuesto, eso no lo vamos a dejar nunca. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte que un planteamiento, que yo creo que es enloquecido y que es una ensoñación y que no lleva a ningún sitio, como es la independencia, afectara a la calidad de vida de lo que es la ciudadanía catalana. Y, por supuesto, el gobierno español no va a dejar que eso ocurra.
¿Y qué le ocurre a los contribuyentes, en este caso funcionarios de la Diputación de Barcelona, cuyos impuestos no los recaude el Estado? ¿Qué pasa con ellos?
Yo creo que el Ministerio de Hacienda lo ha puesto claro. Este es un mero paso de intermediación. Y, por supuesto, que esas retenciones tienen que acabar en la agencia tributaria española y en el Tesoro español, y así va a ocurrir. Y además no creo que sea de otra forma, porque en estos momentos el flujo de financiación es del Tesoro español a las comunidades autónomas.
No al revés. ¿Ha tenido usted que modificar su discurso ante los inversores o ante las instituciones en los últimos meses? Es decir, del España está saliendo de la recuperación a no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuándo cambió usted el discurso?
Yo no he cambiado el discurso. Si quiere, comentamos ahora cómo veo la situación económica. Lógicamente, uno siempre va adaptando su discurso, sí, porque van pasando cosas, ¿no? Es decir, los discursos no están, de alguna forma, grabados en bronce, ¿no? Sino que se van modificando, ¿no? Si usted me pregunta cómo veo la situación económica, sí, en España en estos momentos, bueno, a diferencia de lo que ocurría en el cuarto trimestre del año pasado, el primer, sí, trimestre, tenemos indicadores contradictorios que mandan señales a veces contrapuestas, ¿no? Pero yo creo que el crecimiento, si me permite usted, del primer trimestre va a ser muy bueno, va a ser 0,7-0,8. En el último trimestre del año pasado fue 0,8, y eso lo que supondría es que España, en términos interanuales, sigue creciendo a un ritmo del 3,4%. Es un ritmo elevadísimo, es más del doble de lo que está ocurriendo en Europa. Eso está afectado por varias cuestiones. En primer lugar, está afectado por nuestra velocidad de crucero, con la cual entramos en el año 2016, que era una velocidad de crucero muy fuerte, la más fuerte y el crecimiento más elevado del conjunto, vamos, de los países, grandes países de la zona euro. Está afectado también por mayores dudas e incertidumbres y riesgos de la economía mundial, que se han centrado de alguna forma en un primer momento en las economías emergentes y que se empiezan a extender al conjunto de los países en desarrollo, y también por lo que hemos estado viendo de volatilidad en los mercados de capitales, ¿no? Por lo tanto, es el panorama, si me permite usted, está en estos momentos, los riesgos son fundamentalmente el panorama internacional, el panorama financiero y económico internacional son a la baja. La situación en los mercados emergentes, la desaceleración que se está produciendo en los precios de las materias primas, la evolución del comercio internacional. A veces, uh-huh, nos olvidamos, y esto es muy importante, que el año 2015, cuando tengamos los datos definitivos de comercio internacional, van a ser los peores desde prácticamente el año 2009, que fue el peor año de la crisis económica financiera que se inició en el año anterior, en el año 2008, ¿no? Y, por tanto, esos son factores que están ahí. Y después, Si no tuviéramos esa situación, no tenga usted la más mínima duda que el Banco Central Europeo no hubiera tomado las decisiones que tomó la semana pasada.
¿Y usted apoya?
Yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer. Porque a veces se olvida.
¿Inundar el mercado de dinero sirve para algo en el medio y largo plazo?
Bueno, no es la solución. Es decir, lo que determina el crecimiento de una economía en última instancia son su productividad, su competitividad, y en eso depende fundamentalmente, sí, del comportamiento económico de los diferentes mercados, del mercado de capitales, del mercado laboral, de los mercados de bienes y servicios. Pero sí hay una cuestión que está clara. Es decir, el BCE lo que hizo, y a esto no se le ha prestado mucha atención, es bajar su proyección de crecimiento para este año. La bajó del 1,7 al 1,4. Y también bajó mucho lo que era su apuesta o su, uh-huh, proyección de inflación para este ejercicio. Es decir, en definitiva, lo que nos estaba pasando es una señal. Es decir, hay más desaceleración de lo que esperábamos. Y, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurrió hace unos meses, hoy no voy a defraudar al mercado. Y lo que hizo fue poner en marcha una serie de medidas que además estaban bien diseñadas, porque no solamente era inyección de liquidez, bajada de tipos de interés, tipos negativos en el caso de los depósitos que se plantean en el Banco Central Europeo, sino que también estaban bien diseñadas para que los bancos, que se ven afectados de una forma pues negativa, y perdón por la redundancia, por los tipos negativos, sí. Sin embargo, tengan otras fuentes o se puedan beneficiar también de las medidas. Y por eso lo que hizo básicamente fue establecer una nueva línea de liquidez para prestar pues prácticamente hasta el 30% del volumen de crédito que conceden los bancos. En el caso de España son unos 600.000 millones de euros. Uh-huh. Por lo tanto, podría prestar hasta 200.000 millones de euros a los bancos españoles a tipos que podían llegar a ser negativos.
Ha dicho usted que en el primer trimestre de este año estaremos creciendo entre el 0,7 y 0,8, en términos interanuales el 3,4. Si seguimos con el gobierno en funciones hasta el verano, ¿hasta cuándo dura la inercia y la marcha de la economía española por sí sola?
La economía española tiene inercia, ¿no? Es decir, la economía española ha hecho muchas reformas económicas, tenemos un comportamiento diferencial clarísimo con respecto uh-huh. al resto de Europa. Es decir, que además no se explica por el petróleo, por el tipo de cambio, sí. por el BCE, porque eso afecta, eso juega para todos, no solamente para España. Evidentemente, nada dura para siempre, ¿no? Es decir, que las cuestiones, lógicamente, las inercias se van desacelerando. Yo lo que diría aquí es, a mí, la repetición de elecciones sin duda no es un escenario ideal, ¿no? Es decir, estamos todos de acuerdo, es decir, te vuelve a generar abrir una puerta de incertidumbre, etcétera, ¿no? Pero lo peor sería que efectivamente en España se formara un gobierno con una agenda de política económica que fuera contraria a lo que de alguna forma ha permitido que España crezca.
¿El acuerdo PSOE Ciudadanos tiene esa agenda de política económica contraria?
El acuerdo PP Ciudadanos, específicamente en el ámbito PSOE Ciudadanos, tiene específicamente en el ámbito económico tiene una serie de cuestiones que difícilmente serían compatibles con la normativa comunitaria. A mí lo que me sorprende de vez en cuando es la enorme brecha que hay entre nuestros compromisos en Bruselas, nuestros compromisos por ser miembros de la zona euro, y lo que a veces se está discutiendo aquí. Es decir, son dos mundos de vez en cuando aparte, ¿no? Y bueno, me sorprende porque un país como España, que en el año 2011, en el año 2012 estuvo a punto de la intervención, pues que nos hayamos olvidado de esas cuestiones, pues de algún modo pues pone de manifiesto lo corta y lo selectiva de vez en cuando, que es la memoria, ¿no? Pero sí hay puntos en los cuales yo creo que sería muy difícilmente compatible con lo que es el planteamiento comunitario, con lo que son nuestras obligaciones, con lo que es el procedimiento de déficit excesivo, con lo que es el análisis de los desequilibrios macroeconómicos, con lo que son las recomendaciones específicas que nos hacen a España.
Ahora le doy la palabra a mis compañeros, pues ya que ha citado usted el déficit. El año 2015, más cerca del 4 o del 5, cerca o lejos del
objetivo.
Todavía
no hemos cerrado. Yo lo que vamos a ver, lo que tenemos un dato. En el año 2015 tenemos un dato que es muy positivo, que tampoco se le ha prestado mucha atención, pero que es la primera vez que ocurre desde en el ámbito fiscal, desde el inicio de la crisis. Y es que el ratio de deuda pública PIB está por debajo de lo que teníamos en el año 2014. Es decir, eso lo que pone de manifiesto es que por primera vez, como consecuencia de la contención del déficit y del crecimiento de la economía española,
baja la deuda.
Baja el peso de la deuda. Eso es importantísimo. Sí. No había ocurrido nada, nunca. Nosotros entramos en la crisis prácticamente con un ratio de deuda pública PIB del 36-37% y hemos cerrado 2015 con el 99%. Estábamos por encima, ligeramente por encima de eso, a final del año 2014. Y eso es un dato muy positivo. El cierre específico del déficit público. Ahí lo que tenemos, todavía no hemos cerrado todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, pero la Administración Central y los ayuntamientos van a estar claramente mejor que lo que se había proyectado. Por el contrario, la Seguridad Social va a tener un déficit adicional en relación con lo presupuestado y nos quedan las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas pues prácticamente van a estar en el doble del 0,7% que se les había fijado.
En el doble. Joaquín, mis manos.
Ha comentado el ministro que la deuda ha cerrado 2015 en el 99% del PIB. Mañana el Banco de España sí. va a hacer oficiales los datos. ¿Ese 99% sería el techo si las cosas...
Sí, por supuesto. Ya se estabilizó en el 2015. Me parece que, si no me falla la memoria, que cerramos el 14 con el 99,4, es decir, habríamos bajado 4 décimas, es una buena señal, se ha estabilizado y no solamente se ha estabilizado, se empieza a reducir. Y por supuesto que si continúa la evolución del déficit público que todos proyectamos y el crecimiento que se está proyectando de la economía española, incluso el del consenso de en estos momentos que existe sobre la economía española, el crecimiento del PIB nominal, por supuesto que continuaría cayendo el ratio deuda pública PIB y, por tanto, el peso de la deuda pública en la economía española.
¿Ibas a decir eso?
Quiero hacer dos preguntas cortas.
Cortitas, venga.
Sobre el tema de Draghi, de las medidas adoptadas por él, yo creo que los manuales de economía lo que dicen es que, bueno, primero, no, nunca contemplaron lo de los tipos cero. Yo creo que es un territorio desconocido, inédito, que veremos a ver qué da de sí. pero que cuando el precio del dinero cae tan bajo, pues la posibilidad de asignar mal los recursos crece, o sea, se pueden hacer muchas inversiones que están equivocadas, y luego otra cosa, se desincentiva sobre todo las políticas de reforma de los gobiernos. Acabamos de ver las noticias que decía Joaquín, que ya en Francia están reculando con la reforma laboral que están haciendo, y no me extraña, si el Banco Central Europeo te hace tu trabajo, ¿para qué vas a trabajar tú? Quiero decir, esa es una cosa.
La segunda, era cortita la primera, vamos con la segunda.
No, la segunda rápida. No es verdad que en todo caso iremos a peor, y lo digo por lo siguiente. El próximo gobierno no tendrá mayoría absoluta, por lo tanto tendrá que el programa que tenga, sea el de PSOE Ciudadanos o sea, como creen los socialistas, un PSOE Ciudadanos con la abstención de Podemos o lo que sea, o en el caso más improbable que sea que el PP pueda gobernar, como va a gobernar con menos fortaleza, pues no va a tener pues la capacidad para hacer las reformas que necesita la economía española. Es decir, todo lo que se haga va a ser evidentemente a peor, y por tanto la economía española va a ir a peor. ¿Es así o no es así?
La segunda o la primera, escoge usted los del ministro.
Voy a empezar por la primera, por el Banco Central Europeo.
Si hace el trabajo,
que es
no
bastante,
de los gobiernos.
Bastante más complicada. Sí. Bueno, la política monetaria no es todopoderosa. Es una realidad, y en estos momentos, pues prácticamente es el único instrumento que se está utilizando con muchísima intensidad contra la crisis. Es decir, a veces tenemos la sensación de que los banqueros centrales pues son los verdaderos responsables de la política económica, y eso no debe ser así. Vamos a ver, lo que estamos viviendo desde el punto de vista de las medidas extraordinarias del Banco Central Europeo, es decir, las que desde hace un año, lo que ponen de manifiesto es que estamos en una situación extraordinaria. Es decir, ¿cuál es el mandato del Banco Central Europeo? El mandato del Banco Central Europeo es llevar la inflación a un nivel por debajo, pero próximo al 2%. Y en estos momentos, sin embargo, si uno mira tanto la inflación que tenemos hoy como la inflación, la expectativa de inflación en lo que son las proyecciones de inflación que se hacen en los próximos 2 años, no estamos ahí. Y entonces eso justifica, de acuerdo con el mandato del BCE, que se inyecte dinero. Eso incluso, que tuviéramos una inflación más elevada, por ejemplo, para España sería muy positivo, en la media europea sería muy positivo, porque España, para ganar competitividad, sigue tiene que seguir manteniendo una inflación inferior a la media de la zona euro. Y no es lo mismo que la inflación de la zona euro sea el 0 que sea el 2. Si es el 2, pues podemos tener un poquito de inflación positiva y continuar llevando a cabo esta ganancia de competitividad. Y esa inflación negativa también tiene un impacto desde el punto de vista presupuestario, porque la inflación afecta al PIB nominal, afecta a los ingresos presupuestarios, afecta, por ejemplo, al IVA, y tiene un impacto negativo desde el punto de vista de lo que es recaudación. Por lo tanto, es importante que se consiga eso. Esto no es para, de alguna forma, eliminar lo que son las reformas que tienen que llevar a cabo los gobiernos. Y si alguien considera que eso es así, pues se va a equivocar, y lo veremos a lo largo de los próximos trimestres, ¿no? Y creo que el gobierno español es un buen ejemplo de que efectivamente cuando has hecho las reformas económicas, y por ejemplo cuando tienes saneado el sistema financiero, el sistema bancario, entonces los impulsos monetarios se acaban trasladando en forma de nuevo crédito, lo cual no ocurre en otros países en los cuales existen dudas sobre sus sistemas bancarios.
Lo de que todo era peor.
La segunda cuestión. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, no sé si alguno aquí alrededor de la mesa sabe lo que va a pasar en las próximas,
no
en las próximas
aquí.
Semanas, pero la cuestión es bastante, bastante simple. Yo creo que hay fundamentalmente tres alternativas. Una especie de gran coalición, PP, PSOE, Ciudadanos, eso sería bien visto por los mercados, eso tendría mucha mayoría en el Parlamento y permitiría llevar a cabo una serie de reformas en un periodo de tiempo, incluso que estaría pactado lo que es la duración de la legislatura. Esa sería una posibilidad que está ahí. Yo creo que si eso se diera, fíjense lo que les digo, yo creo que este año sería mejor que el año anterior.
Es decir, si hubiera gran coalición a tres.
Por supuesto. Es decir, en estos momentos, con todas las incertidumbres que hay en la economía mundial, la única losa que tiene la economía española para resaltar especialmente y para ser un foco de atracción de inversores mundiales es la incertidumbre política. Si eso desapareciera, con una gran coalición que se percibiría como positiva desde el punto de vista de credibilidad, desde el punto de vista de confianza, yo creo que tendríamos un tirón importante de la economía española y que creceríamos por encima de lo que crecimos el año pasado. La segunda posibilidad es una especie de gobierno a la portuguesa, ¿no? de izquierdas. Eso no sería bueno desde el punto de vista de confianza. Estamos viendo lo que ha pasado en Portugal y lo que puede pasar, ¿no? Y por último, tenemos la salida, que sería la salida endógena, si no se consigue que ninguna de las variables exógenas, que son formar gobierno con la gran coalición o con el gobierno a la portuguesa, se produjeran, que evidentemente es mantener la incertidumbre, pero que, vuelvo a repetir, la inercia de la economía española permite que nosotros este año crezcamos muy próximos al 3%.
Carlos Sánchez.
Buenas noches, señor de Guindos. ¿Qué piensa el ministro de Economía cuando desde muchos sectores, y no estoy pensando en la izquierda política o, digamos, en la oposición sindical, sino en los ciudadanos, piensan que se ha salido de la crisis ensanchando las desigualdades a base de recortar salarios y probablemente mucha gente pues no se apeta tanto el cinturón como los trabajadores, los ciudadanos en general? Y eso puede explicar los resultados electorales, porque hay veces que decía antes que hay una discrepancia entre lo que pasa en Bruselas y cómo se interpreta en España. Pero claro, cuando oyes hablar a muchos políticos del gobierno, pues parece que todo va tan bien y luego eso hubiera tenido coherencia en términos electorales y no ha ocurrido eso. Es que a lo mejor la cosa no va tan bien.
Bueno, no sé, supongo que usted sabe perfectamente quién ha ganado las elecciones, no con mayoría absoluta, pero ha ganado las elecciones el Partido Popular. Es decir, algo tiene que haber influido, ¿no?, el cambio. Yo simplemente aquí le diría una cuestión que creo. Vamos a ver, la principal brecha desde el punto de vista de igualdad, desde el punto de vista de prosperidad en nuestro país, se produce fundamentalmente cuando se destruye 1,000,000 y pico de puestos de trabajo, que se destruyen en el año 2009. Y a partir de ahí, pues, empieza todo. Y le vuelvo a decir, yo creo que cuando ha estado más en riesgo el estado de bienestar en España, con muchísima diferencia, fue cuando efectivamente nosotros en el año 2011 y en el año 2012 estábamos al límite y no podíamos financiar eso que necesitamos, o ese dinero que necesitamos, renovar y pedir adicionalmente para pagar pensiones, sanidad, educación, etcétera, 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 etcétera. Mire, el otro día el Tesoro Español, ya sé, es de los tipos negativos está ahí, lo sabe todo el mundo, hasta 12 meses estamos a tipos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pueden decir que es por el BCE y usted me dirá que es por el BCE. Bueno, yo le digo que no solamente es por el BCE, pero bueno, se lo acepto, le compro la hipótesis.
Algo tiene que ver, le compro la hipótesis.
Pero hay una, ¿estará usted de acuerdo también conmigo, si usted es objetivo, que el otro día, por ejemplo, colocamos 5.000 millones de euros de bonos a 30 años por debajo del 3%. Y ahí el BCE, no creo que el comprador de ese bono piense que el BCE va a estar 30 años comprando deuda de los países europeos, ¿no?
Eso en última instancia. En Japón llevan casi ese tiempo.
Bueno, bien, pero Europa no es Japón en absoluto, ¿no?
¿Todavía?
No. Nosotros hemos empezado la expansión cuantitativa del crédito hace un año y Japón lo empezó en los 90, eso es cierto. Bueno, un poquito después, ¿no? Pero no es en absoluto. Europa no es en absoluto Japón. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que hay algún elemento diferencial. Y eso es lo que garantiza los servicios públicos en España. Si a nosotros nos hubieran intervenido, que era la herencia que nos dejó el anterior gobierno, además es una evidencia, el anterior gobierno convocó elecciones anticipadas con 4 o 5 meses, lo cual es
se convocaron en julio y fueron en noviembre
del año 2011, porque sabían perfectamente que nos intervenían e intentaron dejar el regalo para el siguiente gobierno. Eso se evitó y ahí sí hubiéramos tenido, sin duda, una ampliación de la brecha desde el punto de vista social y desde el punto de vista de prosperidad más importante, aparte del impacto que hubiera tenido desde el punto de vista de nuestra autoestima, desde el punto de vista de las tensiones territoriales, de la situación de corrupción que tenía nuestro país, que hubiera llevado a este país una posición imposible.
Otra cortita, Belloso, venga.
Sí, voy a echar una mano a Carlos. Yo me he dado una pregunta que le gustaría hacer a él.
Venga.
Como sabes, somos muy parecidos. No,
sí, muy parecidos.
¿Cree usted que habría que recomponer los objetivos de déficit público pactados con Bruselas? Quiero decir, como sabe, en el programa Seguro de Ciudadanos está la intención de negociar un retraso en la reducción del área de reducción del déficit público, pero además también yo creo que implícitamente la maniobra o la decisión del Banco Central Europeo parece sugerir como que quizá podría o debería relajarse un poco
No,
o sea, a lo mejor entonces que no lo he entendido bien. Entonces, pero en todo caso, por acabar, quiero decir, ¿usted cree que sería bueno que se relajaran moderadamente los objetivos del calendario de reducción del déficit público?
Por clarificar, lo que dice el señor Draghi es al revés, es decir, hoy estoy poniendo en marcha medidas extraordinarias, esto es únicamente, tiene un efecto temporal, no va a durar siempre, hagan ustedes las reformas económicas y reduzcan su déficit público, y aquellos que tienen margen presupuestario lleven a cabo una expansión del gasto que... además con calidad, lo dice así, es decir, que no solamente sea el gasto en sí mismo, sino que hay gastos públicos que es de mayor calidad y con mayor efecto a medio y largo plazo sobre el crecimiento que otro. Vamos a ver, a España en los últimos 4 años yo he negociado 2 veces 2 prórrogas, que eso se da, y entonces evidentemente se ha dado. Lo que pasa, lo que sí es importante es que España ha reducido el déficit público del año 2011 al año 2015 prácticamente en el entorno de la mitad que teníamos en el año 2011. Yo lo que veo es que si se mantiene el crecimiento económico, perfectamente podemos irnos este año 2016 a estar por debajo del 3%. ¿Cuál es el problema del acuerdo PSOE-Ciudadanos? Claro, el acuerdo PSOE-Ciudadanos es que implica medidas de expansión del gasto público que se pueden cuantificar entre 15 y 20 mil millones de euros. Simultáneamente te dicen, aunque no dicen cómo, porque dicen que no van a subir impuestos, que el déficit público se va a reducir hasta el 1%. Bueno, bien, habrá que ver cómo. Y por otro lado, también yo creo que revertir la reforma laboral o afectar a la ley de unidad de mercado o hacer del ICO un banco público, en última instancia estarían pasando señales inadecuadas que acabarían afectando al crecimiento de la economía española. Si permiten ustedes,
sí.
Vamos a ver, porque esto a veces, es decir, yo creo que la economía española solamente tiene dos vías en estos momentos. O mantenemos ese crecimiento entre el 2,5 y el 3%, creamos 500,000 de puestos de trabajo, etcétera, o podemos irnos a la casilla de salida que teníamos en el año 2011. La economía española sigue siendo extremadamente vulnerable. Tenemos muchísimo endeudamiento externo. Tenemos que refinanciar en este año entre el sector público y el sector privado 400,000 millones de euros. Una parte importante está en manos extranjeras. Y por otro lado, seguimos teniendo una tasa de paro por encima del 20%, ¿no? Es decir, la economía española es muy, muy, muy vulnerable. Por lo tanto, cualquier error de política económica nos puede llevar a que dejemos la senda comentaba yo anteriormente, que es únicamente puede ser binaria, de ese crecimiento en torno al 3 a un crecimiento que estaría muy por debajo y que evidentemente haría muy evidentes los desequilibrios de la economía española y nos volvería otra vez a la situación del año 2000.
Acaba de decir que usted ha negociado 2 prórrogas del calendario de cumplimiento de déficit. ¿La tercera prórroga de alguna manera la ha hablado usted con algún colega de la Comisión Europea? ¿Ha llegado a insinuarla?
No, vamos a ver. Una de las cuestiones que siempre hacía es, yo las hacía públicas cuando estaban negociadas.
Que no ha habido nada.
¿Y cuando se den públicas?
Ni siquiera ha habido una insinuación, ni una petición, ni nada.
Nada, en absoluto. En absoluto.
Digo que ya que tiene experiencia, que negocia la tercera. Es decir, que siempre es una... Siempre es un
¿Qué vas a preguntar? Está negociando.
No, una pregunta muy breve. Ahora que el ministro de Guindos está de salida, porque es prácticamente el único ministro que no es diputado, que no continúa en el Parlamento, ¿qué no ha hecho y lo hubiera gustado hacer durante esos últimos 4 años?
Bueno, yo creo que me hubiera gustado. Vamos a ver, hemos hecho muchísimas cosas, ¿eh?
No,
yo creo que a veces hemos hecho la reforma laboral, hemos hecho la reforma al sector financiero, hemos hecho la modificación del régimen de insolvencia, hemos cambiado todo el gobierno corporativo, le hemos bajado el sueldo a los banqueros, hemos limpiado a las antiguas cajas de ahorros y prácticamente pues han desaparecido todas, lo cual yo creo que es algo positivo desde el punto de vista del futuro del sistema financiero español y de la economía española. Hemos liberalizado, por ejemplo, los horarios comerciales, alquileres, la unidad de mercado, ¿no? Que es algo que es especialmente difícil con 17 comunidades autónomas aquí, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado y se han conseguido avances importantes. Hombre, yo ha habido siempre se me dice, y siempre lo dice la propia Bruselas, y yo lo reconozco, ¿no? Que me hubiera gustado llevar a cabo la reforma de la ley de servicios profesionales y de colegios profesionales, por supuesto.
Y ser presidente del Eurogrupo, ¿no? Y ser presidente del Eurogrupo, entiendo.
No, pero eso no era una reforma, ¿no?
Completamente
ministro, distinto. Antes de que terminara el año, el 15, todo el mundo barajábamos y poníamos fechas de que a lo largo de este ejercicio íbamos a ver una nueva ronda de fusiones en el sector financiero, porque había alguna pequeña caja que todavía tenía que entrar en la órbita de alguna grande. ¿Eso ahora mismo está completamente parado?
Vale. No lo sé.
Se supone que la situación de los bancos ha empeorado.
El gobierno únicamente, como sabe usted, sigue manteniendo participaciones, un 64%, tanto en Bankia como en BMN, ¿no? Y esas son las que controla. Los demás son entidades privadas y se aplicará la normativa de competencia, y el gobierno no tiene absolutamente nada que decir al respecto, más que se mantengan las condiciones de competencia, que lo dice la CNMC, no lo va a decir el gobierno. Pero vamos, en España hemos tenido un proceso de consolidación bancaria muy intenso, es decir, estamos ahora prácticamente, hemos pasado de 40 y tantas, cerca de 50, a estar en el entorno 15. De la docena, 15, con diferente ámbito de actuación. Yo creo que ahora hay mucho más competencia que la que había cuando estaban 50. 50, como la mayoría eran zombies, no competían entre ellas. Como había muchísimas incertidumbres, no competían entre ellas. Ahora están compitiendo. Yo creo que, si me permiten, hay dos factores que explican por qué España ha pasado de ser el enfermo de la zona euro a crecer ahora. Y es, uno, recuperación de los flujos de crédito. Nadie lo esperaba en el año 2013. Ni en el año 2014 se han recuperado los flujos de crédito nuevo, y en segundo lugar, competitividad. Es curioso, a veces se olvida que ante el inicio de la crisis la construcción pesaba el 20% del conjunto de la economía española y las exportaciones el 22-23%. En estos momentos la construcción pesa el 10% y las exportaciones están próximas, de bienes y servicios próximas al 35%. Ese es el gran cambio que se ha dado en la economía española.
La última, que nos vamos a ir, Belloso.
Yo quería pedir una pincelada sobre Europa, ¿no? Porque, como decía antes, Francia estaba intentando hacer una reforma laboral, pero con grandes conflictos en la calle, con los estudiantes, con la gente, los sindicatos, y como decía, está reculando. En Italia parece que las cosas no acaban de arrancar, seguimos teniendo un gran problema con Grecia. Portugal está gripado o puede ir a peor. Solo tenemos lo bueno de Irlanda y algunos otros países como España que van muy fuertes, etcétera, ¿no? Y luego tenemos además toda la crisis de los refugiados, y luego tenemos un sector financiero que, a diferencia del español, pues probablemente tiene entraña problemas en Portugal, en Italia, sobre todo, e incluso en Alemania, ¿no? Entonces, ¿no es un cóctel demasiado explosivo, con demasiado optimista?
Sí, yo en abril del año 2012 siempre cuento que tuve el dudoso honor de, en la reunión del Fondo Monetario Internacional, una reunión muy restringida en la cual se dice cuál es el principal riesgo para la economía mundial de los siguientes 6 meses. Bueno, en abril del año 2012 el principal riesgo para la economía española me tocó que fuera España, y lógicamente yo intenté contestar, ¿no? Pero bueno, esa era una situación. En estos momentos es cierto que no hay una crisis de deuda tan grave como la que teníamos hace 2-3 años, incluso la que teníamos en julio del año pasado con el tema de Grecia, con la posibilidad de una ruptura de la zona euro, pero lo que sí hay es una combinación de factores. Tenemos, por un lado, los refugiados, tenemos el Brexit, tenemos la desaceleración económica, se empieza a notar. Vamos a ver lo que ocurre con Grecia. Grecia tiene que implementar las reformas, y evidentemente todavía, y sobre todo lo fundamental, es que el crecimiento económico, como decía yo anteriormente, el propio BCE lo ha degradado. Ha pasado de 1,7 a 1,4, ¿no? Y veremos a ver si no continúa con una reducción y una disminución de lo que son las proyecciones de crecimiento. Es una combinación difícil, es una combinación que no es sencilla, pero en plazas peores hemos toreado. No tenga usted la más mínima duda.
Por ejemplo, en esta, en la linterna del equipo económico, yo espero que haya estado usted aquí tranquilo, escuchando las preguntas y respondiendo todo lo que le ha parecido oportuno. Ministro de Economía en funciones, ¿hasta cuándo?
No lo sé, si me lo pueden dar ustedes alguna pista, se lo agradezco.
En teoría hasta el 27 de junio tampoco, porque si hay elecciones el 26, luego llega julio, agosto, se va usted a septiembre, ¿eh?
Bueno, ya le veo dándome muchos ánimos, ¿no?
Sí, se va a septiembre, ¿eh? Porque,
entonces,
claro,
esperamos, yo cumpliré con mi obligación, como sí, no puede ser de otra forma, hasta el último minuto, y además estoy encantado de hacerlo.
Ahora mismo despedimos la reunión del equipo económico de la linterna. Gracias, Luis de Guindos.
Ha sido un placer.
Un momento, ahora volvemos.